Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cómo Traviajar. Hoy un podcast muy especial porque creo que va a ser de grandísima ayuda. A mí, sobre todo, esto hace uno o dos años me hubiese venido increíblemente bien, que es, bueno, pues responder a dudas que muchos me habéis hecho llegar de tema un poco fiscal, ¿no? Porque mucha gente se cree que bueno, ya vais a ver el tipo de preguntas que nos han llegado, y además, pues no estoy yo solo para preguntar, que no tendría, para responder, que no tiene ningún sentido porque no soy ningún experto, sino estoy con Ángel de Ayaga Asesores, así que nada, estoy seguro de que nos traen unas respuestas que seguro que son de gran ayuda. Muy buenas, Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Pues aquí, intentando acabar el año de la mejor manera posible, y sí. Un poco la idea de todos, ¿no? Acabar el año bien,
¿eh? Sí, exacto. Sí.
Siempre es una fecha muy icónica, ¿eh? Para sí, acabar sí. Bien, para empezar el 2023 también bien.
Así que, exacto, exacto, además.
Encantado de hablar contigo y todo aquello que os pueda ayudar y echar una mano, pues sí. Sin ningún problema.
Estoy seguro de que sí. Pues bueno, veréis que hay muchas preguntas que van más dirigidas a mí, pero otras que yo no tengo absolutamente ni idea, así que nos echará un cable, Ángel. Bueno, lo primero, que es una pregunta típica que me llegan muchísimas veces, es saber en qué país pago mis impuestos. Pues bueno, ya digo que es España desde el día 1 y de momento pues creo que será así. Sí. Pero también me llegan preguntas y dicen, oye, pero ¿puede ser freelance y vivir en el extranjero sin límite de tiempo? Porque también, pues Ángel, cuéntanos un poco qué tipo de límites hay para no tener que pagar impuestos en España, que muchas veces pues es más caro que en otros sitios, ¿no?
Todo este tema de fiscalidad internacional tiene su complejidad, pero si partimos de una base muy sencilla, es relativamente luego fácil de entender todo el resto. Sí. Y la base sencilla es que cada país siempre quiere que los contribuyentes sean de él. Y a partir de esa base, lo que es la fiscalidad española, lo que te dice es: mientras no tengas un certificado de otro país que diga que eres residente fiscal en ese país, eres residente fiscal en España. Luego pagas tus impuestos en España.
Bueno.
Da lo mismo dónde vayas, cuándo vengas, que tornes, que vuelvas. Si no me presentas, yo a Administración Tributaria te digo, si no me presentas un certificado fiscal de otro país diciendo, oye, este es residente francés, holandés, alemán, pues mientras eso no se dé, tributas en España por toda tu renta mundial.
Vale.
Entonces, ahí está el quid de la cuestión.
Sí, ¿no? me ha encantado porque la verdad es que visto así es fácil. Y bueno, a mí también, mira, otra de las preguntas que me han llegado es, oye, ¿y dónde tienes el padrón fiscal? ¿Dónde estás empadronado? Porque muchas veces cuando no tienes una vivienda física y te mueves tanto, pues hacerlo es complicado, ¿no? Yo, bueno, creo que muchos viajeros como yo, pues tenemos siempre algún amigo o algún familiar donde poder empadronarte. En mi caso, estoy empadronado en casa de mi padre, pero bueno, eso porque es. Siempre suelo volver a su casa. Pero, Ángel, alguien también nos pregunta, ¿y qué hago si no tengo un lugar donde empadronarme?
Pues eso no existe, a no ser que vengas de Marte. No existe. Es decir, si tú tiras para atrás a lo largo de tu vida, en algún momento habrás estado empadronado en algún sitio.
Sí.
O tendrás un centro de intereses en algún sitio. O tendrás una cuenta bancaria. En algún momento tira para atrás en lo que es tu memoria histórica, y en ese momento y en ese lugar donde se dé esa circunstancia, ahí es donde estás, donde tienes tus centros de intereses. Es claro. decir, el empadronarse, no solamente necesitas o bien una vivienda o bien otro tipo de activos, sino la solución es dónde tienes tu principal centro de intereses. Económicos, sociales, dónde está tu familia, si estás casado, divorciado o tienes hijos, aunque sea hijos solteros y no tienes ningún otro tipo de vinculación. Bueno, pues yo tengo un hijo en Donosti y no tengo más. Bueno, pues ahí está tu centro de intereses, tanto económicos como sociales. Luego ahí es donde la agencia tributaria considera que tienes que tributar. Luego te puedes encontrar con la problemática de los ayuntamientos que siempre te piden, pues bueno, pues una residencia efectiva. Sí. Bueno, pues eso es ver cómo lo arreglas, porque igual no tienes ninguna residencia efectiva, pero como tú dices, pues si tú tienes un centro de intereses porque allí viven tus padres, nadie te va a prohibir que te empadrones ahí. Sí. ¿Eh? O sea, sí. Siempre hay un sitio donde en algún momento tú hayas tenido tu centro principal de interés, o económico, o social, o personal.
Sí, yo creo que esta es un poco la forma más fácil, ¿no?, de hacerlo en casa de un familiar, que siempre tenemos alguno por ahí. Así que sí, y veo que mucha gente lo hace así, y también que ahora ya se está pudiendo empadronarse en una furgoneta en una calle, así que eso, si queréis, si buscáis un poquito por internet, seguro que encontráis, porque hay un par de parejas que han pasado, por ejemplo, los chicos de Borrón y Ruta Nueva, que estuvieron enseñando su autocaravana de lujo en el canal de YouTube de Camperizando. Pues ahí, en su canal de YouTube, tenéis cómo explican cómo hicieron para empadronarse en una autocaravana. Que bueno, pues un proceso curioso, así que os dejaremos también el enlace de muchas de las cosas que vamos a hablar y de ese vídeo también lo dejaremos en el artículo que acompaña este podcast.
Y claro, ahí yo supongo que tendrá pues incidencia también pues con la administración que te encuentres. Al final, todo esto que es un poco una nebulosa, pues dependiendo con la administración que te encuentres, si es más cercana, está más abierta pues a nuevas formas o se es más estricto en la interpretación de las normas, pues en unos sitios podrá ser más fácil, en otros más difícil. Pero bueno, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Al final, con quien te encuentres, pues sí, te puede solucionar temas que en otro sitio pues parece como que no tienen solución.
Sí, sí. Y Ángel, también una de las preguntas muy típicas que yo me hacía al principio es, oye, pues he empezado a conseguir algún patrocinador para el podcast. Pero claro, me piden que haga una factura. Claro, yo ahora mismo no soy autónomo. ¿Se pueden hacer facturas sin darse de alta como autónomo?
Sí, se puede. Se puede hacer facturas. Es más, incluso avanzando, se debe hacer facturas. Lo que ocurre es, vale, esa factura a nivel fiscal, cualquier tipo de ingreso a la agencia tributaria y en este caso a la Hacienda de Guipúzcoa, estamos hablando de las haciendas forales. Un poco como visión general, lo que es en España tenemos agencia tributaria y luego las haciendas de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Esos son los cinco regímenes fiscales que hay. Sí. En unos casos las haciendas del País Vasco tienen capacidad normativa y en otras, por ejemplo el IVA, pues depende de la normativa estatal. Pero para entendernos un poquito, pues hablamos de la agencia tributaria. Entonces, si a la agencia tributaria le da igual de dónde provengan y en qué condiciones provengan los ingresos. Tú, desde el momento en que prestas un servicio a un tercero, hay una obligación de emisión de la factura y lo que hayas facturado se declara en la declaración correspondiente. Eso que a veces que puede significar que, aparte de tributar por ese ingreso que tú hayas podido tener al tipo medio que corresponda, en muchas ocasiones significa un gasto añadido que puede ser muy importante, como es el alta en autónomos. El alta en autónomos, como mínimo, pues estamos hablando de 267, 270 euros, que en muchos casos pues ni te compensa esas facturas. Entonces, la emisión de la factura hay que hacerla y luego la segunda pregunta es, ¿y para ello me tengo que dar de alta en autónomos? Pues si has facturado a lo largo del año por debajo del salario mínimo interprofesional, que son 14.000 euros a día de hoy, y sobre todo, y lo más importante, si no es tu actividad normal, no tienes que darte de alta en autónomos. Es decir, si yo soy un profesor de universidad y esporádicamente pues hago un trabajo puntual a cualquier empresa y les facturo pues es menos de esos 14.000 euros, pero no es mi actividad, sino que me lo han pedido como una colaboración, no necesito darme de alta en autónomos. Ahora, si yo soy un profesional abogado, que es mi actividad profesional y gano todos los meses menos de 1.000 euros y no llego a ese salario mínimo, es mi actividad y me tengo que dar de alta en autónomos, gane lo que gane.
Sí.
Ese es el matiz.
Sí, yo me acuerdo que el primer año, por ejemplo, pues efectivamente no estaba llegando a esos valores y no estuve dado de alta como autónomo, pero sí que efectivamente pues emitía facturas.
Eso es.
Sí, sí.
Y lo que pasa que hay, pues aunque no se llegue en el primer año, pero si se entiende que ya desde el primer momento realizas tu actividad ordinaria, hay que darse de alta, sí, desde el primer momento. Es un,
entendido.
Un punto ahí, muchas veces determinar cuándo es una actividad ordinaria, pues nunca se sabe, porque a veces empiezas como meras colaboraciones y luego pues la conviertes en tu actividad. Bueno, sí. siempre hay una nebulosa en todo el tema de fiscalidad,
sí, sí,
que dura poquito, dura lo que dura.
Sí. Y por ejemplo, me consta que hay mucha gente que pues empieza a viajar, como fue mi caso, por Europa, y de repente pues empieza a facturar, ¿no?
Sí.
¿Hace falta estar físicamente en España para hacer todo el trámite de darte de alta como autónomo, para poder empezar también a facturar y demás, o se puede hacer sin estar físicamente en España?
Se puede hacer sin estar físicamente en España, sin ningún problema. La única problemática es que generalmente el primer paso, el primer inicio, siempre es tener un certificado digital.
Sí.
Y ese certificado digital, pues dependiendo un poco de las administraciones, tenemos, porque aquí cada administración tiene montado su historia. Tenemos la administración tributaria, que tiene su forma de actuar con sus webs, sus accesos. Tenemos la tesorería de la seguridad social. Luego tenemos el ayuntamiento correspondiente a efectos de IAE. Y cada no hay una ventanilla única. Cada administración tiene sus propias trámites digitales. Entonces, en ocasiones, como si estás fuera de España, tienes que hacer ese primer trámite digitalmente, no es fácil con algunas administraciones el conseguir el certificado digital para luego poder seguir con todo el procedimiento.
Sí.
Pero bueno, si se tiene ese certificado digital, no hay ningún problema. Estés donde estés y cuando quieras, siempre puedes ponerte en contacto con la administración correspondiente y sacar adelante el papeleo.
Sí, sí, sí. Yo, si no recuerdo mal, ese certificado digital me lo mandaron también pues a casa de mi padre.
Eso
y él
es.
Me sacó una foto y con esas claves y demás pues ya empezó un poco todo el trámite. Pero sí, se puede hacer.
Al final siempre necesitas pues eso, un punto de referencia donde sí. Estés empadronado. La administración tributaria tiene conocimiento de que vives en ese domicilio, por eso te mandan las cartas siempre a ese domicilio.
Sí.
Porque es relativamente difícil el llamar a una administración y decirles, oye, es que ya no vivo ahí, no me lo mandes ahí, mándamelo si no haces el trámite correspondiente,
sí.
Porque al final, bueno, pues siempre son datos confidenciales que no se pueden enviar a donde alguien por teléfono te diga.
Sí.
Entonces, teniendo ese centro de intereses que comentábamos antes, donde la administración considere que tú estás localizado, puede ser más o menos engorroso o laborioso, pero sin ningún problema sacas adelante y hoy en día ya todos los trámites que necesites.
Sí, con eso ya es una gozada. Y luego otra pregunta también que me hace mucha gente es, bueno, ¿qué epígrafe uso? Bueno, yo pues eso, efectivamente soy autónomo en España y demás, y estoy dado de alta en dos epígrafes para vender publicidad, porque ya sabéis que muchos de estos episodios están patrocinados por alguna empresa, y luego además en Camperizando, esta plataforma donde ayuda a la gente a encontrar un taller de camperización, pues también hago publicidad a los talleres. Así que ese es uno de los epígrafes que uso, y luego el otro es de escritor, porque sí, yo me acuerdo cuando me di alta, me dijeron, bueno, ¿y cuál entonces? Y claro, él me recomendaba darme alta como escritor, me acuerdo ahí en la agencia tributaria, no sé dónde, en Hacienda. Y claro, yo le decía, ¿pero cómo escritor? Bueno, he escrito un libro. Me dice, ¿cómo ganas dinero? Yo, pues sí, con libros. Me dice, pues ya está, escritor.
Pues ya está.
¿Eh? Así es.
Eso es. Ese es el escepticismo de la administración. Sí. No necesito saber tu vida, sino ¿de dónde sacas los ingresos? Sí, esa es la pregunta. Pues lo saco de aquí, pues. Vale. Pues, y tú dices, bueno, yo he escrito un libro, pero joder, nunca me hubiera llamado escritor. Vale,
claro, así es.
Fiscalmente eres escritor. Lo mires pues sí, por donde lo mires.
Tal cual.
Y luego, pues, los IAEs, te tienes que dar de alta en tantos IAEs como actividades prácticas. Como tú bien dices, en tu caso, pues como eres un profesional de la publicidad, pues epígrafe 751. Como estás escribiendo un libro, epígrafe 861. No tiene mayor trascendencia, porque en estos momentos las altas en el impuesto a actividades económicas son gratuitas hasta una facturación de 2 millones de euros. Esto antes tenía mucha influencia porque, claro, había que pagar por estas altas. Hoy en día, pues pequeños negocios, bueno, y no tanto pequeños, micropymes, pymes, que facturen menos de 2 millones de euros, estos epígrafes son gratuitos. Al final no es más que una cuestión de control por parte de la administración, porque esto hay una exención del 100%, pero lo que hoy está exento del 100%, mañana deja de estar exento. Yeah. Que, por ahora, pues llevamos muchos años. Ya me pierdo en el limbo de los tiempos, pero esto igual lleva 20 años igual exento. Pero en su momento había que tributar por ello.
Genial. Y luego también algo que se pregunta mucha gente es, bueno, siendo nómada digital, trabajando en remoto en cualquier sitio del mundo, ¿qué tipo de facturas, qué gastos te puedes deducir?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Los gastos deducibles siempre es la gran pelea con la administración tributaria.
Sí.
Es que sería imposible determinar paso a paso o actividad por actividad o circunstancia por circunstancia qué gastos se puede deducir a alguien o no. Entonces, lo que hace la normativa tributaria es un concepto básico y general y te dice, te puedes deducir todos aquellos gastos que sean necesarios para el ejercicio de tu actividad. Es decir, todos los gastos que si no los tuvieras no podrías facturar. Y a partir de ahí ya es, bueno, vamos a sentarnos, siéntate aquí delante mío, ponme los papeles y determinamos si tu actividad admite los gastos que te has deducido. En el caso de un nómada digital hay mucha problemática porque entramos en el hecho de decir, bueno, a ver, pero es que tú vives como nómada digital, o sea, tú vas, te mueves, tornas. O sea, tú estás viviendo, aparte de ejercer una actividad que me parece fenomenal, tú vives de esta manera.
Sí.
Es decir, comes, pues igual que come cualquier persona que vaya sus 8 horas a la oficina. Y esa persona que tiene 8 horas en la oficina no se puede deducir esos gastos de comida. Luego, ¿dónde está la separación entre tu actividad profesional y tu actividad privada? Pues por ejemplo en la comida, pues no, porque si estuvieras 8 horas en una oficina ibas a comer lo mismo. Gasolina, es que yo me muevo, ya, pero te mueves porque tu vida es así, no porque yo soy representante de una marca y digo, bueno, pues me tengo que ir mañana a Burgos y me deduzco los 200 kilómetros autopistas y lo que gaste de gasolina, hago un justificante, hago un Excel y me lo deduzco como gasto de mi actividad. Perfecto. Sí. Pero en tu caso, me voy a Alemania, a Países Bajos, a Finlandia, pero te estás yendo porque tú vives así. Porque quieres, podríamos decir. Ahora, si me dices, no es que tengo que hacer un reportaje o un podcast en Finlandia de Papá Noel en Navidad, ¿vale? Sí. Entonces te lo admito. Pero si vas en el mes de marzo a Polonia, claro. ese es el tema. La idea es que me voy a poder deducir todo aquello que me permita facturar.
Sí, sí. Sí. No. Buenísimo. Luego, creo que hay algo también que mucha gente se pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vendes un producto físico, creo que lo tenemos como más claro, pero ¿qué pasa cuando ya aquí entramos en productos online? Como por ejemplo, pues puedes vender, en mi caso puede ser un libro electrónico, o puede uh-huh. ser un curso, o puede ser, yo qué sé, una asesoría, cosas así. Para todo eso, por ejemplo, ¿hace falta darse de alta como autónomo?
Sí. Al final estamos hablando de que tú puedes facturar o bien por una venta física o por una prestación de servicio. No existe ninguna diferencia en esa prestación de servicio que tú realizas online, como publicista, etcétera, etcétera, como un servicio que presta un abogado, un asesor, ¿eh? Es sí. prestación de servicios y la normativa tributaria ya discierne totalmente lo que es ventas de productos físicos y prestaciones de servicios. Hay toda una gran amalgama de profesionales que lo que hacen es prestar un servicio. Entonces, me da lo mismo que sea un servicio digital o un servicio pues de mis 8 horas en un despacho de abogados.
Sí.
No hay ninguna diferencia.
Sí, no, tiene sentido. Luego también hay muchísimas personas que se van de viaje y están fuera siempre. En mi caso suelo volver bastante, uh-huh. pero bueno, cuando digo bastante pueden ser como 2 meses al año, sí. puedo estar en casa. Pero ¿qué pasa todas esas personas que prácticamente no están en España? Entiendo que no hace falta que estén declarando todos sus ingresos, toda la fiscalidad que esté en España. ¿Qué margen hay o cómo funciona esto para declarar esos beneficios?
No hay ningún margen, ¿eh? Si al final lo que están realizando fuera de España es una actividad económica, esa actividad económica tributa. Y como hemos dicho antes, en el estado en el que tenga tu centro principal de intereses. Luego están aquí otro punto que antes no he comentado, aparte de esta máxima inquebrantable, es decir, ¿dónde está mi centro de intereses? Pues en Guipúzcoa, pues va a la agencia tributaria y te dice tú a tributar aquí. Luego están los convenios internacionales, que es el segundo paso. Una vez que tú determinas, porque claro, aquí siempre hay peleas, cuando hay dinero por medio, siempre hay peleas entre las administraciones. Si tú estás en Francia y una empresa francesa te paga una cantidad por una prestación de un servicio determinado, probablemente la hacienda francesa diga a la empresa esa, oye, cuando le pagues a este profesional, reténle esta cantidad de dinero y me la ingresas a mi hacienda francesa, que luego ya me entenderé yo con él. Para eso están los convenios internacionales, de tal manera que la agencia tributaria aquí lo que te dice es, tú por toda tu renta mundial, tienes que tributar aquí. Pero muchas veces sucede el hecho de, oye, tributo aquí, pero ten en cuenta que yo ya he tributado en Francia cuando he hecho esa factura o en otro país. Vale, pues entonces vamos a ver qué dice el convenio entre esos dos países. Generalmente, todos los países que tengan pues un cuerpo legislativo fiscal, que tengan una estructura de hacienda y demás, siempre hay convenios de doble imposición. Por el cual, en ese convenio, lo que se dice es cómo hay que tratar esos ingresos. Aquí, como regla general, independientemente de lo que de lo que estemos a lo que diga el convenio, hay en la declaración de la renta un apartado de una deducción por doble imposición internacional. De tal manera que, como también regla general, luego hay que entrar en ello y ver las peculiaridades que tiene. Pero lo que intenta es, si tú has pagado impuestos en otro país, te voy a compensar aquí para que no dupliques esos impuestos. Cosa que no siempre es real ni tan lineal, pero se intenta paliar. Pero la renta mundial en el país donde tengas tu principal centro de intereses.
Vale, entendido. Y luego también alguien nos preguntaba, bueno, estamos aquí muy centrados en el tema, pues eso, nomadismo digital, teletrabajo, emprendimiento y todo esto. Y alguien nos preguntaba, bueno, ¿y qué tiene de bueno y de malo ser nómada digital desde el punto de vista fiscal? No sé cómo lo veo.
Nada. Al final, yo creo que es una decisión, opino que no debiera tomarse por una cuestión fiscal, sino al final yo soy nómada digital porque es lo que mejor se adapta a mi planteamiento de vida. Sí. Entonces, por fiscalidad, se puede decir que no tiene una incidencia especial como regla general. Dependerá también mucho, pues, de los países por los que te muevas y de los ingresos que generen en esos países, y estemos a ver qué dice el convenio de doble imposición y la cantidad de papel que yo me puede generar. Porque en muchas ocasiones tienes un certificado, pues, de Letonia diciendo cuáles han sido tus ingresos o cuál es tu factura. Luego vienes aquí y te dicen, no, esto no me sirve, que te la den traducida al inglés. No cabe duda que en cuanto a trámite administrativo es más complejo.
Sí.
Más complejo, pues, por la propia complejidad que tiene pues, un continente como Europa, que somos cuatro, como quien dice, en relación con el resto del mundo, y estamos muy divididos con estados y haciendas totalmente separadas.
Sí.
Pero no tiene más que la propia complejidad que supone, pues, una sociedad tan diversa.
Sí, 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 efectivamente.
Todo lo demás,
dime.
Sí, partes del hecho de que yo soy contribuyente de la agencia tributaria, tengo que tributar aquí por toda mi renta mundial y luego un poco, pues, a buscarse la vida para tener los papeles en regla y que todo, pues, me vaya un poco rodado, porque si no me pueden volver loco.
Sí, yo creo que aquí sí que es muy importante, bueno, tener ayuda. O sea, yo enseguida, la verdad es que, enseguida que vi que esto se llevaba a cabo, que todo esto empezaba a funcionar, que todo esto empezaba a facturar, que las cosas iban bien, pues dije, todo este tema fiscal, que yo no tengo ni idea y además no me gusta, pues qué mejor que buscar ayuda, como Ángel en este caso, de Ayag Asesores, para que me echen un cable. Así que gracias desde aquí, Ángel.
Pues nada, para eso estamos. Al final es... Cada uno ofrecemos nuestros servicios. Lo nuestro también es una prestación de servicios.
Sí. Y bueno,
de mesa y despacho.
Sí.
Pero bueno, ya veremos a ver si siempre es así o no. O vamos ampliando miras.
Sí. Porque ¿qué tipo de servicios estáis ofreciendo? O sea, ¿qué tipos de personas, por ejemplo, que nos estén escuchando podéis ayudar?
Sí, bueno, en principio, pues todas las personas que realicen una actividad económica, sean nómadas digitales o sedentarias. La fiscalidad es la que es y el servicio, pues cualquier tipo de persona física o jurídica que realice una actividad económica, pues le podemos echar una mano.
Sí, no, y hoy en día es una gozada porque, bueno, gracias a internet, pues eso, claro, no hace falta que vayáis a la oficina de Ángel a dar el coñazo, sino que, como yo, solo podéis dar por email.
Eso es.
Sí,
sí, y... sí, no, hoy en día, pues todo ese... Y además que ya casi... Y luego la pandemia, pues todo esto lo ha multiplicado por 100... Todo este cambio digital, mentalidad de la gente. Antes era muy habitual la entrevista la entrevista presencial. Sí. Ahora ya vivimos a otro ritmo y todo es mail, teléfono y videoconferencia.
Sí.
No, bueno. Mi videoconferencia y realmente es mucho más ágil y se gana mucho tiempo. Se gana mucho tiempo. Sí. En desplazamientos, en las, y luego quieras que no, las presenciales pues siempre son más largas. Es mucho, mucho más dinámico. Mucho más dinámico.
Sí, yo creo que ganamos todos y además, pues, sí. Independientemente de dónde estéis, pues podéis acceder a unos servicios como los que os pueden prestar Ángel. Y bueno, cuéntanos, la gente que os quiera contactar, ¿cómo lo hace?
Pues tenemos una página web, como no podía ser de otra manera, ¿no? En todo este tema digital, claro. Es lo más común, ¿eh? Al final, con poner en Google aiagasesores.com, pues ahí ya aparecemos con nuestra web, nuestro teléfono, dirección y es la manera fácil y sencilla de contactarnos con nosotros. Un poco en la web hacemos una descripción de los servicios que prestamos y si esos servicios pues corresponden un poco con la actividad de quien los quiere demandar, pues con llamarnos por teléfono o escribirnos un mail, pues ya está contactado el asunto. Es fácil.
Sí, buenísimo, es fácil lo que tú has dicho. Y bueno, por supuesto, pues en el artículo que acompaña este episodio y en la descripción que tendréis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en todos los sitios, tendréis también un enlace a su web para que le contactéis con cualquier tipo de duda, para que os eche una mano y os haga la vida más fácil, porque yo creo que esto es una de las mejores inversiones que puedes tener, a menos que sepas muchísimo sobre fiscalidad, te guste sí. y demás, que no suele ser en el caso.
No suele ser. Al final es un tema farragoso y luego, pues bueno, como todo, ¿no? Pues cada uno sabe de lo que sabe, entiende de lo que entiende y lo que te gusta pues es dedicarte a lo verdaderamente lo tuyo.
Sí.
¿No? Que en este caso pues es también a vivir de una manera atractiva y nómada.
Sí, sí, algo alternativa, como me suele gustar.
Algo alternativa, eso es.
Sí, buenísimo, Ángel, pues gracias por ayudarme a mí de forma personal, pero bueno, es que creo que este episodio, estas respuestas que nos has dado, van a ser de ayuda a muchas de las personas que nos han escuchado hoy.
Así pues igualmente, aquí estamos para ayudaros en lo que podáis y bueno, seguimos en contacto.
Buenísimo, Ángel, un abrazo fuerte.
Muy bien, bueno, a ti,